Dímelo, dímelo, dímelo. Seguimos activos. Esto es Dile Anual Sonso, mi gente. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido. Buena vibra para ti, como siempre. Oye, suscríbete al canal, que estamos encendidos. Siguen pasando cosas buenas con el Sonso. Está todo el mundo activado. Gracias, gracias, gracias mil a todo el corillo que poco a poco se está suscribiendo al canal. Dale a la campanita, dale like. Díselo al pana tuyo, al vecino, al tío, a quien tú quieras, pero riega la voz que el Sonso está encendido. Y el año que viene, ya estamos a la ley de despedir este año, pero el 2023 vienen cosas, pero mira, a otro nivel. Y lo que va a pasar hoy aquí, va a ser, como yo siempre digo, nivel leyenda. Pero antes de arrancar, tenemos que darle las gracias y felicitar al corillo. Y yo estoy bien agradecido del mejor estudio que hay ahora mismo en Puerto Rico de podcast, de lo que sea. Esta gente no falla. Y estamos hablando de GW5 Network. Oye, cuando tú veas el edificio más alto de la Avenida Kennedy, allá arriba, el penthouse más duro ahora mismo, es que estamos dando Sonso sin bajarle, gracias al corillo mío de GW5. Gaby en los controles, que no me falla. Tony está por ahí también haciendo la suya. Y estoy bien agradecido porque están pasando muchas cosas buenas. El Instagram está encendido, la gente sigue dándome faro. Agradecido de por vida con eso. El Facebook encendido. Las entrevistitas pasadas, todo el mundo, mira, activo. Tuvimos a Pucho Figueroa, tuvimos a Uri Cruz, Filiberto Bimbo. Mira, esto no para, corillo. Y hoy no va a ser la excepción porque, mira, después de aquí, vuelvo y le digo, los costos van a subir. ¿Y de qué estoy hablando? Mira, si quieres ser parte de los sponsors del Sonso, cógeme ahora que estoy económico, porque después de esta entrevista vuelvo a subir el precio. Yo cada vez que tengo una entrevista así a nivel leyenda, le meto, qué sé yo, como $1,000,000 más para irme económico. Mira, cógeme ahora que estoy económico, como lo ha hecho la gente de Excellent Closet, los más duros montando puertas de closet. Esta gente no falla. Cotizan en Puerto Rico completamente gratis. Organizadores de closet en rejilla, que son lo más chulería. Mira, vaya esa puerta, qué chulería. Llámate al 787-455-5298, Juan Marcano. Oye, búscalo en Facebook, Excellent Closet. Dile que lo viste en el Sonso y te van a tratar, mira, chulería en pote. Búscalo en Facebook, Excellent Closet. Y también, bien importante, mira, en tu celular tienes que tener siempre el número de teléfono de un handyman. Eso es, pero mira, eso es ley de vida. Tienes el de la doña, el de tu mamá y el del handyman. Porque extraordinariamente en tu casa siempre van a pasar cosas. Y esta gente hace plomería, carpintería, landscaping, trabajan con Jason Ball, remodelación interior y exterior. Esta gente está en otro nivel, corrido de confianza, que es importante, confianza comprometedora. Llámate al 787-610-4830. Búscalos en Facebook, Azul. Oye, Handy Service son los más duros. Créeme que esta gente, el problema que tú tengas en tu casa, te lo van a resolver de una. Si tienes que irte y dejar la casa abierta con esa gente, mete en mano, porque yo lo hice, corillo. Así que mira, búscalo en Facebook y vamos a darle al Sonso de hoy, que te lo juro que yo he tenido par de entrevistas aquí con, ¿verdad?, con diferentes personalidades del deporte, y esta que voy a tener hoy, que ya ustedes saben quién es por el cachón, pero esta persona que voy a tener hoy, yo toda mi vida que juego baloncesto siempre lo vi a lo contrario de mi equipo, porque siempre yo jugaba en contra de él, y la manera en que él dirigía, la vibra de él con los jugadores, siempre a mí me llamó la atención. Tengo miles de panas que jugaron con esta leyenda, bajo su tutela, y fueron unos caballos, son unas personas de bien que él ha influido en esa vibra con esos jugadores. Y para mí es un honor, es un placer estar hablando sin Sonso hoy con nada más y nada menos el más activo dentro de la cancha, Juan Cardona. Dime.
Saludos, papá, saludos, y bien agradecido de estar en el programa. Muchas memorias en esos años, y la calidad de baloncesto era increíble, y agradecido y bendecido, como siempre digo, con papá Dios, de dejarme ser parte de esa época, y de todo el baloncesto en como tal, porque los talentos como tú en BMA, Bayamón Militar, y verdad, que siempre hacían las cosas a alto nivel. Rafael Baby Justi, Leonel Aril en Bautista Cagua, Landy Pantoja, Pipo Vélez en Mayagüez, y un sinnúmero de coaches que muchos todavía escuchean. Pero fui bendecido de ser parte de esa época.
Yo le voy a dar un consejo a todo el que esté viendo esta entrevista. Busca tu libreta y un bolígrafo. Porque este hombre arrancó mencionando ahí leyendas. Leyendas que todavía están activos, que otros no están. Pero leyendas del baloncesto como dirigente que, si tú eres de mi generación, como dice Juan, estos tipos que él menciona, Leonel Aril, Pantoja, Baby, todos estos tipos son leyendas e hicieron mucho por el deporte. Pero Juan Cardona siempre estuvo también a ese nivel demasiado de ranqueado, como yo digo. Y como te estaba diciendo fuera de cámara, Juan, yo siempre tuve la oportunidad, ¿verdad?, de jugar en contra tuya, y siempre veía el nivel tuyo dentro de la cancha. La vibra con los jugadores tuya era otra cosa. Y tú sabes que yo hice algo bien particular antes de arrancar esta entrevista. Yo normalmente, como te mencioné, cuando voy a entrevistar a alguien o me voy a sentar con alguien, pues yo no busco mucho ni nada para que esto fluya normal. Y esta vez hice algo particular. Como yo nunca he jugado contigo en un mismo equipo, siempre jugué en contra, pues siempre te veía, ¿verdad?, de lejito, como uno dice, pero siempre con el respeto que te merece como si estuviese en tu equipo, tú sabes.
Igual.
Y yo vi en las redes sociales mías, yo puse, mira, me voy a sentar con Juan Cardona lo más seguro, puede que lo pille, puede que no, tirando una pichadera. Alguna pregunta, alguna anécdota que tengan sobre Juan Cardona o con Juan Cardona. Juan, te lo juro, una lista. Mira, yo ando con un iPad.
Oh, my God.
Pero no te asustes, que solamente vamos a contar las que se pueden.
Ok, por lo menos.
Mira, Juan, y mucha gente me escribió, ¿verdad?, por mensaje, y todos usaron una frase que cuando yo la escuché, yo dije, en verdad es que el tipo es otra cosa. Todo el mundo decía, no, ese es mi papá. Todo el corillo que me escribió, ese es mi papá. Ese tipo podía gritarnos, podíamos perder, podíamos ganar, podíamos hacer lo que quiera, pero ese tipo era el papá de nosotros, y eso dice mucho, mucho de ti, caballo.
Gracias, papá, ¿no? Y como yo les digo, bien agradecido de ese grupo, porque a la misma vez que ellos creyeron, sus papás creyeron, ¿ves? Y entonces es bien difícil, ya. Yo gracias a Dios, tuve la bendición de tener un mentor, ¿verdad?, que en paz descanse, que veía las cosas antes de que pasaran, que era Miguel. Y entonces, o sea, lo de Carmen Sol fue un resultado de lo que había empezado con Miguel en San Felipe, porque cuando sale de San Felipe, es San Felipe Capitán Correa, él me dice, te tienes que separar de mí. Y yo le digo, pero ¿cómo? Yo me fui a vivir con Miguel, con mi segunda esposa estaba preñada, ¿verdad? Como yo siempre bien menciono, porque yo quería aprender, yo no quería que Miguel me pasara por desapercibido, porque yo quería agarrar todo lo que él tenía, porque ¿qué pasa? Yo empiezo en la Lino Padrón, pero él me ganaba todos los torneos. Me ganaba todos los torneos en el área norte. Y yo decía, yo tengo que aprender de él, porque si me gana y me gana, me gana, es que tiene que hacer algo diferente, ¿ves? Y entonces, pues cuando empecé a vivir con él, pues obviamente le hablaba y le hablaba y le hablaba y le decía, Miguel, si en algún momento yo estoy hablando de más, dime, Juan, cállate la boca ya y hablamos mañana. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero yo quería eliminar cualquier tipo de duda que yo tuviera, porque a la hora de la verdad me iba a tocar a mí pelear. ¿Me entiendes? Y llevar mi propio programa. ¿Qué pasa? A los 3-4 meses de yo vivir con él, me dice, te tienes que separar de mí. Y yo le dije, pero si yo apenas estoy empezando contigo, o sea, ¿cómo que separarme de ti? Si yo estoy de lo más bien, estoy aprendiendo, ¿tú me entiendes? Estoy donde quiero estar. Y él me dice, mi hermano, usted tiene la estrellita ganadora. Usted va a ser un ganador, tú tienes que separarte de mí. Y yo no quiero que ninguno de los triunfos que tú tengas me lo achaquen a mí. Yo quiero que tú vayas y recorras el mundo, ¿verdad? Vaya, sigues por ir para adelante. Siempre me vas a tener a mí aquí como mentor. Pero tienes que ir a hacer tu camino solo. Una de las historias que yo siempre hago, que Miguel me puso a mí, siempre era el maestro en mantenerte inestable, era que cuando él hacía los torneos de Taco Maker, no sé si te acuerdas.
El Bistén, claro.
De Taco Maker, pues el primer Taco Maker me tocó a mí dirigirlo con San Felipe. ¿Qué pasa? Como él era el director del torneo, pues él me dice, pues mira, tú que estás enfiebrado y estás empezando, qué sé yo qué, cógete ese torneo y dirígelo tú. Muchacho, yo tenía un guille, papi, y decía, hombre, muchacho,
llegué.
Los primeros siete eran 40 juegos, si te acuerdas, era una serie de 40 juegos y era desde agosto hasta casi diciembre.
Hasta diciembre.
Te jugaba en la semana, entonces me tira al fuego, pero mira esto, yo acababa de tener, yo venía de college, como 18, 19 años, pero me tira al fuego con López Panelli. Mi primera experiencia, López Panelli, Baby Justi, Carlos Calcaño, David Rosario, Faso Albelo, y por ahí te sigo mencionando.
Leyendas, leyendas.
Leyendas. Entonces, me tira al fuego y yo gano, pero bien astuto, me tira los primeros siete juegos con las escuelas públicas. Y entonces, pues obviamente, pues yo creo que voy a matar el torneo, ¿me entiendes lo que te digo? Pues yo digo, chacho, empiezo 7-0.
Cómodo.
Y yo dije, tacho, estoy cómodo. Ale, los próximos 33 juegos en línea yo los perdí. Brother, pero los perdí de que llegó un momento de que obviamente la gente sabe lo emocional que soy yo y cuánto me meto a hacer las cosas. Cuando me meto, ¿ves? Y las lágrimas de frustración era esa contra. Yo quiero meterme y salir de esto a ver si tengo futuro o no tengo futuro para hacer otra cosa. Porque todo esto es en contra de mis padres, que querían que yo fuera o doctor o abogado o algo, porque yo tenía 4 puntos. Pero yo decía, no, yo quiero algo que tenga que ver con deporte, porque es lo que yo hacía, porque yo era béisbol, ¿me entiendes? Y eso sería otro podcast.
De eso vamos a hablar ya mismo.
So, ¿qué pasa? Cuando yo voy donde Miguel, Miguel que me tira al medio, yo pierdo los próximos 33, pero lo que no mucha gente sabe es que antes de irnos a la casa, porque yo estaba todo frustrado, entonces Rosana, que es la ex esposa, ¿verdad? La viuda de él, era la esposa en ese momento, se quedaba en el carro esperando y Miguel cogía dos sillas y en el medio de la cancha de San Felipe, me acuerdo como si fuera ahora, me explicaba, me decía, Juan, en el minuto tal hiciste este cambio, te salió y te pasó esto. Trajiste aquel por aquel y pasó esto. Te cambiaron el tempo de juego y tenías que hacer esto y en contrario hiciste esto. So me fue diluyendo tantas cosas del juego que ¿verdad? Que yo entiendo que era una de las grandes virtudes de él, el ver el juego antes de que pasara. Y es lo que la gente pues, me habla a mí, ¿me entiendes? Yo te digo, yo te veo algo y me hace sentido porque ya lo he vivido tantas veces que te digo, es bien probable que esto y esto y esto pase si tú haces esto. Y entonces Exacto. Eso es lo que él siempre me decía, los chamacos, lo que te da credibilidad a ti como entrenador es cantarle a la gente lo que va a pasar antes de que pase por las experiencias que has pasado. So, yo tengo, ¿verdad? Gracias a Dios he sido parte de 30 campeonatos y son 30 sortijas que tengo, pero no fui yo. ¿Me entiendes lo que te digo? Es que yo te vendo un mensaje y te estoy diciendo el porqué del mensaje. ¿Ves? Pero he ganado, gracias a Dios, 30, pero he perdido 60.
Claro, sí, por, sí,
por,
sí.
Por eso es que puedo, porque son experiencias que son repetitivas, pero te toca a ti saber qué botón jalar o qué botón presionar para que el resultado sea diferente. Pero a la hora de la verdad, yo siempre le digo a la gente, si tú quieres hacer una sopa de pollo, el ingrediente principal es el pollo. Uno puede hacer una sopa de pollo con bistec, con chuleta, porque no es así.
No inventes.
Y el éxito de Juan Cardona fueron los jugadores que tuvo. Olvídate de eso. Ellos a lo mejor tendrán sus opiniones, pero si los jugadores que papá Dios me puso en el camino, hubiera sido bien difícil hacerlo.
Qué duro, qué duro. No, y eso, oye, cualquier dirigente a los 19 años, 20 años, tiene una racha de 33 derrotas.
Corrida.
En su primer torneo, Juan, el 95% de esas personas, para el cara el básquetbol, esto no es lo mío. ¿Entiendes lo que te digo? Que yo creo que tú arrancaste con el pie izquierdo dirigiendo, pero el derecho venía era a galope por ahí para abajo. ¿Entiendes lo que te digo?
Pero esa ha sido mi vida, ¿me entiendes lo que te digo? Porque siempre la gente ha dudado por la estatura, ¿me entiendes lo que te digo? Eso yo lo cargo conmigo. En el béisbol era igual. En el béisbol yo tenía escucha, ¿verdad? Cuando yo jugaba, que me decía, si tú por lo menos fueras 3-4 pulgadas más, tú fueras primera ronda. So, So es un dolor y es una rabia que yo siempre tuve, que no la hacía, yo no la hago ver porque no la hago ver, pero es algo que me duele porque yo, o sea, ahora tú ves al Altuve con 5-6, con 5-4
Exacto.
jugando, pero tú me entiendes lo que te digo, yo nunca tuve esa oportunidad. A los 14 años yo empezaba regular con los 18 y 19 años y era el catcher regular, ¿me entiendes lo que te digo? De ahí me sale la oportunidad. Lo que ellos hacían en el baloncesto, yo lo hacía en el béisbol. ¿Ves lo que
Duro.
yo te digo? ¿Sabes? En el alto nivel. Nunca a lo mejor lo pude hacer en el nivel que ellos lo hacían, pero yo sé de lo que estamos hablando. Estamos hablando de atletas que solo lo que necesitaban era una oportunidad. Algo que yo no tuve, pero yo pude dar.
Qué duro. Ok, vamos, vamos, vamos. Ya me volaste en la cabeza, me volaste en la cabeza, Juan. So, tú arrancas béisbol. Tu deporte principal, fue el
Ajá, voy
béisbol.
ahora. Eso es
Desde
así,
el
espera,
Senaque.
espérate. Estoy aquí, algo aquí, no sé. Ahora.
Tranquilo. Productor, no te
El
vayas por
deporte
lejos. Ahora.
mío principal es el béisbol.
Duro.
¿Verdad? Y entonces, a mí me comparaban mucho con Iván Rodríguez, obviamente
Uy.
Iván Rodríguez de Vega Baja. Y pues el que me vio jugar, pues yo creo que ya a mí no me gusta hablar de eso, ¿verdad? Porque es aún, ¿verdad? Y me da
Juan.
cosa. Pero
Ronca, ronca, ronca sin miedo. Ronca sin miedo
no,
en
no,
béisbol. Ronca sin miedo en béisbol.
la gente sabe que no es así, pero para o sea, a los 14 años, a mí me van a ver en el Parque AA de Vega Baja. Yo jugaba 13 y 14 y me dice: No queremos que juegues más. Te vinimos a buscar para que juegues, seas el catcher regular de la Legión Americana en 18 y 19 años. Y ese año, pues gracias a Dios, ganamos campeonato. Yo batí 370 con 14 años. Yo
Bestia.
tiraba sentado a las bases. Pues, ¿sabes? Yo hacía lo mío. Y ahí me llega la oportunidad. Y obviamente, pues yo tenía 4 puntos, pero el SAT nunca lo pude pasar. ¿Verdad? Y lo cogí 5 veces. Yo iba para la Universidad de Georgia con todos pagos, todo, todo. Lo único que tenía que pagar, pasar el SAT, que ahora mismo no es necesario. Pero para ese tiempo había que sacar 820, yo saqué 800. Y entonces,
Diablo.
cuando voy a la Universidad de Middle Georgia, que ellos me envían al Junior College de la universidad de ellos, ¿verdad? Donde ellos reclutan. Ahí es que me lesiono. Porque del home a segunda, pues normalmente eran 2 segundos. Yo hacía 1.8, 1.1, 1.81. O sea, yo hacía lo mío. Y el que sabía, pues, el que sabe de la vida mía de béisbol,
El que
pues,
sabe, sabe.
te puede dar fe de eso, ¿ves? ¿Qué pasa? Ese talento o esa frustración, tú tratas de llevarla a los chamacos y tratar de darle una oportunidad, porque mi abuela, en paz descanse, tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? Ella me llevó a una persona una vez que daba masaje y yo no sé qué era lo que hacía. Y me dijo: Tú vas a ser un gran maestro. Yo lo veo, y yo decía: Pero un gran maestro, si muchachos, si a mí no me gusta la escuela, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Y entonces, pero años después, pues tú no eres un maestro de la clase, ¿verdad? Porque yo me considero el peor maestro de la historia. No, no, no uno de los peores,
El peor.
el peor. Pero no era donde yo dedicaba mi atención ni lo que yo quería hacer, es simplemente yo lo usaba para poder hacer lo que yo quería hacer, que era dirigir. Y entonces, pues mira lo que Papá Dios tenía, ¿verdad? En su propósito para mí. Y yo siempre le digo: Papá Dios, tú déjame hacer lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiera. Y entonces, vuelvo a la universidad. Papi y mami me hablaron. Yo me salgo de todo cuando me fui a vivir con Miguel, porque yo decía: Mami y papi, ¿verdad? Es que él no estudia, pues yo no voy a estudiar tampoco. Pero obviamente, ellos me hablaron y me convencieron de que era bien importante. Y bien así, tan importante fue que sin un bachillerato yo no pudiera estar donde estoy. Le doy las gracias a todos los ángeles que siempre Papá Dios ha puesto en mi camino y por darme la habilidad de escucharlo para entender lo que me están tratando de decir.
Qué duro, diablo, sí. Y fue lo de béisbol terminó por una lesión. ¿De
El
qué te
béisbol terminó
lesionaste?
por una lesión y yo llegué, regalé todo.
¿Qué te
Tuve
lesionaste,
como
Juan? ¿Qué te
ocho.
lesionaste?
Aquí el codo fue una operación donde estaba bien. Yo pichaba por la mañana, cachaba por la noche o cachaba por la mañana y pichaba. Yo usaba del brazo, ¿ves? pero obviamente me pagó factura en un momento dado y nunca quedó igual, nunca quedó igual. Y pues ese dolor, yo siempre, la gente me pregunta por qué tú diriges con tanta, ¿verdad? Con tanto, yo no tengo más nada. Esto es lo que yo hago. Y entonces, pues al yo quitarte lo que tú haces y lo que tú tenías en tu mente que tú ibas a hacer, quitártelo de momento, yo quisiera saber cuántas personas, ¿verdad? Pueden jugar toda la vida baloncesto, no jugar, que te quiten el baloncesto y vete a dirigir otro deporte que tú no, que sí lo jugaste, pero no lo jugabas al nivel que jugabas el béisbol.
Ok, diablo, qué duro este... Juan, yo no sabía esa vuelta tuya del béisbol, pero es dura, dura, dura. Así que tú eras prospecto durísimo.
Y ¿qué pasa? Mi hermano de crianza, en paz descanse, me dice, Juan, ¿y por qué no baloncesto? ¿Y por qué no básquet? Y yo le digo, básquet. Oye, Ale, yo estuve, te lo juro, como 6-7 meses que no salí de casa cuando me lesioné. Frustrado, en la casa, porque yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Y mi hermano de crianza, Rubén de Jesús, ¿verdad? Dios lo tenga en la gloria, me dijo, Juan, ¿y por qué no baloncesto? Tú juegas, la gente te respeta y es algo donde tú puedes ayudar mucha gente, ¿verdad? Y tienes el conocimiento porque lo jugaste, yo jugué en Marista. Yo jugué, ¿me entiendes lo que te digo? Lo que pasa es que obviamente yo siempre tuve los pies en la tierra, tú con 5 o 6 tú no vas a hacer mucho, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Entonces yo digo, ustedes, yo tengo que buscar otra avenida y me hizo sentido, ahí es donde empiezo en la Lino Padrón Rivera y luego por ahí sigo con Miguel y una vuelta que te explique.
Qué duro, qué duro. Mira, Juan, ¿y cómo tú llegas a discípulo? Porque la primera vez que yo te vi a ti, honestamente, como tal, fue en discípulo. A mí me becan para grado 10, exacto, en el 2001, creo que fue 2000 más o menos, no me acuerdo bien ahora mismo la fecha. Yo iba para EMA y me recuerdo que la primera vez que yo te vi a ti fue en el torneo de La Salle dirigiendo a discípulos. ¿Cómo tú llegas a discípulos de Montañés?
Pues yo estoy en Capitán Correa, porque ¿qué pasa? San Felipe, Miguel me dice a mí, Juan, como ya yo vivía con él, me dice, vete a Capitán Correa, guárdame el trabajo a lo que yo termino aquí y me voy contigo. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces yo le dije, Miguel, tú dime lo que yo tengo que hacer y allá yo voy y hago lo que sea. Y entonces, pues me voy al frente. Sigo con el trabajo de él cuidándoselo hasta que él termina. Luego de eso, como te dije, él me dice, te tienes que separar de mí. Y yo le digo, bueno, pues perfecto. Si tú eso es lo que tú quieres, pues yo voy a hacer lo que tú me digas. Porque eso yo siempre, si cuando tú tienes un mentor, el mentor tuyo no está para escuchar las opiniones tuyas. Tú dime lo que hay que hacer y por ahí voy yo. No hay problema. Y entonces... Él me dijo, pues mira, yo le dije, ok, perfecto. Si tú quieres que yo me vaya, yo quiero ir a dos sitios. A Bayamón Militar o a Discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé que becan. Y entonces, si yo becan, como becan, yo puedo escoger con lo que yo voy a jugar. Y entonces, él va, llama a Pucho, pero Pucho dirigía en ese momento y me dijo, Juan, le dijo, Miguel, yo no necesito coche porque yo cocheo en el momento, ¿me entiendes lo que te digo? Y entonces él llama a Juan Rivera en Discípulo de Cristo. Y Juan Rivera
es el Colorado, el Colorado.
Al Colorado. Y me dice, tráemelo, que ya tiene trabajo. Y entonces yo dije, diablo. Entonces, ¿qué pasa? Me da senior masculino, junior masculino y me da juvenil masculino. ¿Qué pasa? Mi primer atleta es Walter Hodge. Mi primera beca es Walter Hodge, que lo quería todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a casa de la mamá de Walter Hodge, ya.
Mala mía que te interrumpa, pero te voy a hacer una historia porque yo sé que nos vamos a envolver y se me va a olvidar. Tú sabes, ajá, que cuando Walter Hodge estaba conmigo en la pública. Walter Hodge estaba conmigo en la pública. Éramos Walter Hodge y yo. Y Pucho va a BMA, perdón, va a la pública mía, que esto lo discutí en el podcast que tuve con Pucho. Pucho va a la pública de nosotros y me sienta a mí y a Walter en un pupitre, Juan. Y entonces, pues... Bueno, nos vende la película, pim, pum, pam, y yo me enamoré de BMA y arranqué para BMA. Y entonces Walter Hodge fue la primera beca, exactamente, para discípulos y ya tú sabes, el resto de historia. Pero cuéntame, y mala mía que te interrumpa, cuéntame.
No, pero y si yo te hubiera visto, yo te hubiera agarrado. ¿Me entiendes? Lo que pasa fue que como yo vi a Walter va a jugar un torneo novicio en Capitán Correa, y yo le corría a las escuelitas de destrezas a Miguel, yo le corría toda la vuelta. Yo veo a Walter los ocho jugando ahí y le caigo encima.
Duro.
Me lleva donde la mamá, y la mamá me dijo: mira, Juan, yo te voy a hablar bien claro. Aquí a Walter lo quiere todo Puerto Rico. Pero hay algo en ti que yo te lo voy a dar a ti. Y yo dije: a rayo. Y yo dije: mi madre, ya para aquí. ¿Qué pasa? Que Miguel me ayuda y me dice: ese chamaco que hay ahí va a ser el primer dirigente en de Puerto Rico que va a dirigir en NCAA. Yo no sé lo que él está diciendo, pues yo, acuérdate que yo estoy aprendiendo la parte del básquet con él y esto, y yo, pues está bien. Pero, obviamente, papá Dios y Miguel tenían otro plan, porque mira, rápido Walter se fue el primer año, se va para Florida, luego me cae, los gares que yo tuve, bendecido por papá Dios, fueron Walter y Denny. ¿Me entiendes? Mi primer año. Y no solamente eso, que venían del banco, porque el que empezaba era Cené. So, no solamente tú los tenías, es que tú los convencías para que viniera del banco.
¿Del banco?
Y hicieran lo mismo. Ahí me cae Joel Nieves, ahí me cae Luis Colón. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabes qué? Ahí me cae Ezequiel Cruz, estaba Eduardo Bermúdez, estaba Carlos Chévere, Carlos Coto, y por ahí seguimos y lo que montamos fue un
bonito. Juan, honestamente, yo soy BMA Forever, ese es mi alma mater. Y la guerra para aquel tiempo era BMA versus discípulos, eso era la guerra. Pero yo me acuerdo, ese equipo tuyo Junior, porque era un equipo Junior, ¿te acuerdas? Mm. Que estos chamacos que tú mencionas, Denny, Cené, que para mí Cené era el point guard más duro que iba a tener Puerto Rico en un momento dado, si no se llega a lesionar contra nosotros en la Inter. Nunca se me olvida ese juego, que se lesionó con nosotros la rodilla. Pero para que sepa de básquetbol y de lo que estamos hablando Juan y yo, por eso le dije, saquen libreta y vayan apuntando. Cené Padilla era un point guard pero deluxe, que eso era, leía el juego tan bonito. Y lo que tú dices, tú tienes la Denis Clemente, a Walter Lodge, chévere, viniendo del banco, solamente yo creo que lo podías hacer tú.
Yo pienso que la bendición era que como Cené, lo que era Walter y Denis, lo admiraban tanto, no tenían ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Y obviamente uno se sentaba y le explicaba el por qué era que ellos, que yo quería que ellos vinieran del banco y cómo era que, ¿verdad? Que en el todo es que íbamos a ser difíciles de bregar, porque no, yo sabía que Walter, ¿verdad? Era bien talentoso, Denis igual y Cené, pero ¿cómo podíamos poner todos esos talentos juntos para golpearte con más poder? ¿Me entiendes lo que te digo? Porque no, en un momento dado jugaban los tres a la vez. Pero no era todo el tiempo, ¿verdad? Para mantener el balance, porque estaban los Carlos Chévere, estaban los Carlos Coto, que eran igual de buenos, pero en otra posición. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, Ezequiel Cruz con Joel Nieves, con Edgar Padilla, con Chuck, con Luis Chuck. Colón, ¿sabes? Era una diversidad de talento que eran hombres en cuerpo, en edad de niño. Y entonces tan es así que ese año yo, de los 14 espacios, ¿te acuerdas que en el McDonald's eran 14? Yo subí 10 junior y 4 senior. Y yo se los dije, el que se quiera ir, se puede ir. Yo no tengo ningún tipo de problema. Yo voy a subir 10 senior. Y yo creo que una de las virtudes, ¿verdad?, que siempre Miguel me enseñó, y desde mi casa, porque papi y mami, pues los dos, y mi abuela, los que vivieron con ella, yo siempre te voy a hablar directo, ¿sabes? Ale, yo no te voy a decir, mira, no, que estamos haciendo esto. No, papi, tú estás haciendo esto. Tú no te, o sea, es directo. Porque así las cosas están claras y nadie tiene malos entendidos.
Sí, no, ese trabuco, yo me acuerdo de ese McDonald's, que ustedes llegaron a los últimos 8 a Salinas.
En los 16 me dejó pegado a Diane con un
cambio
de media cancha de tabla.
¿Te acuerdas? Que estaba Arnaldo, Owen, diablo, sí, el Caldito, Abreu. Sí, yo me acuerdo. Y tú, el equipo tuyo era Nene. Junior.
Eran
diablo, sí, qué película.
Eso es así. ¿Qué pasa, mami? Yo tenía una guerra en casa porque mami me dice, Juan, pero es que hay 300 y pico, ¿sabes? 200, casi 300, 200 y pico escuelas, casi 250. Lo que gana es una. Y yo le dije, yo voy a ganar. Y no voy a ganar una vez, la voy a ganar más de una vez. Y pues yo, el que me conoce, pues sabe que yo siempre he sido así. Y sabes, obviamente, ellos siempre me empujaron a lo que era más seguro, que era ser doctor, mami farmacéutica, papi es maestro de música. Y yo creo que todo, ¿verdad? Todo lo que me han enseñado durante los años, ¿verdad? El liderazgo, el cómo mezclar una cosa con la otra. Mi abuela, por la parte de la vida, porque mi abuela era líder también, ¿sabes? Los tres han sido líderes en diferentes categorías. Y mi abuela corría el municipio de Vega Baja. O sea, yo siempre estuve escuchando discursos, cómo lideraban la gente, y obviamente pues me tocó a mí después.
Qué duro, qué duro. Mira, Juan, y cómo, cuando viene la transición de, obviamente, estás en Discípulo, ahí de repente viene el cambio de Carmen Sol, porque en Discípulo tú nunca llegaste, o sea, no llegaste a ganar McDonald's.
No, en discípulo fueron 16 y después con los 8.
Los
Acuérdate
ocho.
que después en el segundo año, pues se me va Walter. Walter se va para Florida Prep. Y entonces Denis Clemente está y tiene una situación en la escuela que yo me molesto. Y
Sí,
ahí yo le
sí.
dije a Juan el Colorado, yo le dije, papi, yo no, yo, o sea, pues fue una situación voluntaria de Denis. Y entonces, como fue una situación voluntaria, yo siempre he defendido a mis jugadores. Yo nunca le voy a echar culpa. Yo siempre voy a estar ahí para ellos en los momentos que me necesitan. Porque cuando tú tienes éxito, tú no me necesitas mucho. Ahí vas a tener un montón de gente que en
Exacto.
las derrotas no van a estar. Y entonces, yo dije, papi, yo me voy a llevar a todo el mundo. Te lo estoy diciendo para que cuando pase, no diga que yo soy un. ¿Tú me entiendes? Yo me los voy a llevar y esa es la que hay. Y entonces empiezo a buscar escuela, empiezo a buscar. Yo fui a todo Puerto Rico, a todo, dale, a todo Puerto Rico. Y Baby Justin, lo cual yo admiro y respeto y lo adoro, pues lo sabe. Yo estaba haciendo la práctica mía de la Universidad de Coupey en Bayamón Militar y con Pucho. Y entonces Baby me dice, yo estoy ahí, bueno, que se iba a dar de que yo iba a llevar los chamacos, el equipo entero para BMA y yo iba a dirigir el Junior. Ese era lo más que yo tenía, yo le decía a mi familia, decía, Dios mío, men, ¿sabes? Porque yo sabía que en ese equipo había algo, ¿me entiendes? Ahí estaba la fuerza para uno subir, porque si no tenías que volver a empezar y esperar que ellos maduraran, whatever. Y Baby Justi me dijo a mí, que ha sido una bendición en mi vida, Baby, todavía te debo el churrasco.
Y el
Y
chef,
entonces,
está duro en el chef, en la
está duro, está
cocina.
duro. Pero hicimos una apuesta una vez y le debo el churrasco.
Ya está.
Y me dice, Juan, ¿y esa escuela que está allí por Toa Baja, en La Luz, que se llama Carmen Sol, pequeña? Y yo dije, ok, fui para allá. Cuando yo veo, era una escuela con un pasillo, que no había nada allí. La cancha era una ferretería, que si tú tirabas muy alto, la bola daba en el techo. El canasto de cuando tú entrabas, el canasto a la derecha, la cancha se supone que era flat. ¿Verdad? Todo flat y el canasto estaba para allá arriba, como si fuera una cuesta. Yo decía, ¡ah, diablo! Pero olvídate, pero vamos para adelante. Cuando yo llego con la gorra para atrás y todo, hablo con la dueña, le digo a la secretaria, yo quiero hablar con Carmen Sol. Yo sin saber si la dueña se llamaba Carmen Sol, yo no sé. Y me dice, ok, perfecto. Y viene el maestro de educación física, de educación física para acá, y me dice, ¿te puedo ayudar? Y yo le dije, ¿tú eres Carmen Sol? Y me dice, no. Y yo le dije, pues no me puedes ayudar. Yo quiero hablar con Carmen Sol. Entonces, por ahí empezamos. Tuvimos un meeting, qué sé yo qué, y tuvimos una práctica en la Intel, donde yo bajé. Oye, yo me paraba en la. Es que es una cosa increíble. Yo vuelvo para atrás y yo digo, Dios mío. En el portón de discípulo, yo decía, dale, para tú vienes, dale para atrás que vas para la Intel. El otro, va, dale para atrás. Y yo iba uno a uno, los mandaba para allá abajo. Loco, loco, desesperado por tener éxito. Y entonces y ahí me paraba yo solo. Yo llegaba como a las 7 de la mañana y los miraba para atrás. Y entonces, acuérdate que yo tenía a Luis Colón también viviendo conmigo. Que la gente no entiende que un día mío era. Y te estoy echando para atrás un poquito. Un día mío era, yo vivía en Guaynabo. Yo buscaba a Luis Colón en Sabana Abajo. Volvía para Discípulo de Cristo. De Discípulo de Cristo iba a Coupey a estudiar. de Coupey, volvía, cogía a Luis y seguía para Arecibo, porque yo le corría las clínicas a Miguel todavía, y de Arecibo pasaban abajo para hacerlo otra vez al otro día. Ese fue el año de Luis Colón de octavo grado.
Diablo.
¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa? Pa de vez en cuando, cuando me tocaba llevar a Walter, tenía que llevar a Walter. O sea, que era un. Yo estaba en la carretera todo el día. Pero lo quería hacer porque quería subir. ¿Me entiendes? Entonces, vamos allá, yo le digo a los tipos, mira, vamos, esto es lo que hay, el plan es llevárnoslo a todos. Y Carmen Sol fue una bendición, Carmen Sol y el señor Aguilar me dijeron, Juan, los queremos a todos. Yo dije, a rayo. Entonces, ok, aquí está la oportunidad de 5 estudiantes que había de clase graduanda, ahora van a haber 30, pero tú te imaginas, todos son locos en un mismo salón. Y todo el mundo de un salón allá, de un salón por grado, rápido fueron a 3. Te estoy hablando que nosotros llegamos a Carmen Sol, habían como 120 estudiantes, iban a cerrar el colegio. En 3 años habían 820 y pico estudiantes, y aquello se volvió, aquello era una loquera lo que había allí. La emoción, la vibra, la gente se pintaba, una loquera, una loquera. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, yo no quiero, no me interesa ser director atlético porque yo no tengo tiempo para estar bregando con todos los deportes, pues no me importa eso. Tú déjame quieto con el básquet
Con el
y yo no
básquet.
tengo problema. Y si yo quiero traer un tipo debajo de la tierra, tú me lo ves que ya está. Está bien, perfecto. Yo traigo a Juan Rivera y le digo,
Colorado.
mira, yo le digo porque yo sabía que la estaba pasando mal y él me había ayudado a mí. Entonces, yo y allá le estaban haciendo la camita, ¿me entiendes? En discípulo de Cristo porque se le había ido todo el mundo. Pero yo se lo había dicho, eso estábamos, él y yo, Juan, yo lo adoro, Juan, yo lo adoro. Y entonces, cuando voy a donde Carmen Sol, le digo, mira, yo no quiero, a mí no me interesa nada de director atlético, yo te voy a traer el mejor. Y yo le traigo a Juan Rivera, y Juan Rivera es el que rompe con voleibol, rompe
Con todo.
con soccer, con béisbol y softball. So, él se hace cargo del programa, pero yo estaba en mi lado con baloncesto, ¿me entiendes?
Qué duro, qué duro. Y eso que tú dices, tú siempre, tu equipo siempre han sido bien particulares porque, como tú dices, ah, todos estos locos, es que todos los jugadores que tú tuviste, y yo creo que es algo que hay que admirar de ti, mano, la mayoría eran de bajos recursos, Juan. Tú tienes un ojo para encontrar estos tipos de residencial, de barrio, que de seguro, brother, de seguro las oportunidades de ellos eran mega limitadas y tú tienes un ojo para esos tipos y llevarlos a un colegio. Que esa gente, o sea, nosotros venimos de pública, porque yo también me crié en un caserío, venimos de pública, entrar a un sistema educativo como un colegio, pues obviamente te va a chocar. Pero también todos estos panas que tú metiste ahí, que todos eran igual de locos, literalmente hablando, porque son mis panas. ¿Cómo caramba tú podías bregar con todo ese corillo?
Pero ¿qué pasa? Yo siempre, y es la, ¿verdad? La mentalidad que yo siempre tuve. Cuando tú entras a algo nuevo, que el baloncesto era nuevo para mí en cuestión de dirigir, tú tienes que buscar cuál es el plan. Y la vida, normalmente los chamacos de caserío, lo cual han sido una bendición para mí, ¿verdad? Porque tú tienes que tener la habilidad de bregar con el bueno, con el no tan bueno y con el regular, que tú sabes que. Ok,
Exacto.
¿qué pasa? Pero ese que tiene que levantarse y pelear. Yo tenía chamacos que llegaban a la casa llorando porque un chamaco le había dado, la misma mamá lo cogía por la oreja, lo bajaba y le decía: ¿Quién fue el que te dio este? Pelea otra vez con él. Y entonces, ¿tú me entiendes? Entonces ya tienes algo que no tienes que enseñar, que es lo que yo le digo a la gente. O sea, yo no quiero bregar con el soldadito. Yo no, a mí no me interesa bregar con eso. A mí me interesa bregar con el que tiene el fuego por dentro, pero la emoción todavía lo domina. ¿Por qué? Porque ese yo sé que no se va a dejar meter las cabras. So, ese lo que necesita es un poco de estructura y va a correr solo. Porque tiene tanto dolor por dentro y tanta rabia de que siempre lo han echado para el lado, que en el momento que tú lo pongas arriba, él no va a querer bajar. Él no va a querer volver para donde estaba. Pero tiene que aparecer alguien que le dé el break. Y saber que de vez en cuando va a haber una loquera. Yo tenía chamaco. La primera semana de Carmen Sol, y ellos saben, muchas veces se enredaban a los golpes. Porque tú tener de 15 tipos, 10 tipos de caserío, de 10 caseríos diferentes.
Diferente.
Pues entonces, ¿qué pasa? No, que tú, la mirada, que aquella, que la jeva aquella, que me miró, que no me miró, que... Ahí está. Y yo simplemente decía, papi, ¿tú tienes un problema con él? Sí, yo tengo un problema. Ok, perfecto. ¿Tú también? Perfecto. Pues sáquese a todo el mundo, métanse ahí y rompanse a dar golpes hasta que se acabe. Y los tipos, papá, papá, ahí no hay problema. Sí, pero muchos eran gantel de boca. Ya, ya. Tú los ponías, no hable más. Tú sabes, no estoy hablando tanto. Pero habían otros que estaban... chévere ahí, y después salían juntos, porque ahí entonces ya llega la parte de respeto, pero tenían que sacarse eso en el momento, porque si no, eso iba a seguir creciendo. No, y aquí no hay que llamar a nadie, pues rápido cogen el teléfono. Yo sé, no, suelta el teléfono, papi, porque tú eres tú y este. ¿Me entiendes lo que te digo? Aquí no hay break. Y entonces, pues Lloren Torres, Juan Amato. Brisa, todos esos caseríos, Sabana Abajo, todos esos, por ir para abajo, han sido una bendición para mí, porque al principio no me conocían, porque yo llegaba allí y sé quién es este. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, pero ya llegó un punto que me llamaba, mira, Juan, tengo este chamaco. Entonces, porque los intereses míos no era hacerle daño a nadie, ni atentar contra nada de lo que estaba pasando, sino que era ayudar y dar oportunidades. Y entonces ellos siempre respetan, ¿verdad? Tú sabes que tienen los códigos de respeto y los con los que vienen a ayudar, ¿verdad? Y los que tienen el coraje, porque hay que tener coraje para meterse ahí. Duro. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque a la vez que tú hables, tú tienes 2 minutos para crear confianza con las personas que la llevan ahí. Si tú lo que rompes es hablar estupideces, por ahí mismo te van a decir, papi, arranca por ir para abajo y no vuelvas más. Pero yo tuve la gracia y la bendición que toda la familia que confiaron en mí, toda la gente que estaba a cargo en el momento, que algunos están, ¿verdad? Y algunos no están, que Dios los tenga en la gloria, pero siempre me abrieron las puertas y fueron, ¿verdad? Y yo siempre daba lo mejor de mí y mi familia para que pudieran tener un poquito más de lo que tenían en el momento.
Duro, yo creo que tú te has ganado el respeto de, como decimos aquí en El Sonso, de la calle y de los profesionales como tal, y eso, por eso es que tú eres nivel leyenda, Juan. Mira, ¿cuántos McDonald's tú tienes en las costillas, Juan?
Pues yo tuve 6. Yo tuve 6 campeonatos. 5 en varones, y si no digo el de las mujeres, pues mi esposa se molesta, ¿verdad? Pero fueron 5 en varones, 1 en mujeres, pero los 4 años que me fui para México estábamos número 1. Solo. Lo que pasa es que yo tengo un problema con estar mucho tiempo en el mismo sitio. me desespero, porque ya una vez entiendo lo que hay que hacer y cómo se mueve cómo es la vuelta, pues me tengo que mover. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me criticó, mucha gente me apoyó, pero cuando me muevo, yo me muevo buscando más.
Claro.
¿Verdad? Y fue una situación donde salgo de Carmen Sol a dirigir en México, y de México pues salgo a los Brujos de Guayama. Y por ahí un montón de vueltas más, que me imagino que será otra pregunta ahorita. Y entonces, ¿dónde llego? A Miami, ¿ves? Pero no llego a Miami sin que Miguel, a los 18 años, en mi primer campamento de los Miami Tropic, me presente a Pilín. Y le dice a Pilín, la primera vez, le dice, ese que tú ves ahí, ese va a ser el primer coach nacido y criado en Puerto Rico en dirigir División 1.
Máquina. Y le digo,
¿qué? Siempre me mantuve en contacto con Pilín y tiene muchos nombres para mí. Es mi mentor, mi paño de lágrimas, ¿me entiendes? Mi mejor amigo. O sea, es la persona que mantiene a Juan Cardona vivo en los Estados Unidos para poder estar donde estoy hoy.
Para que la gente tenga un poquito de contexto, Pilín es una leyenda del básquetbol desde hace, mira, para allá atrás, desde atrás con Miami Christian.
Tropic. Miami Cristian, Miami Tropic, sí señor.
Exacto. Es una leyenda, que el que sabe del básquetbol de Puerto Rico desde la época que estamos hablando aquí con Juan, pues el tipo es una leyenda. Y exacto, tuviste a Miguelito de mentor, a Pilín, ¿sabes? David Rosario también estuvo de la mano contigo igual en la era de Miguelito.
David Rosario igual.
O sea, tú por lo menos tus tentáculos al lado tuyo absorbiste lo mejor de toda esa gente, y por eso tienes el éxito que tienes. Mira, como te mencioné, a mí me encanta el tema de college. De los cuatro campeonatos en varones, ¿cuál fue tu mejor trabuco?
Que,
¿cuál fue tu mejor trabuco?
Yo te voy a decir que el equipo que no ganó, el equipo que perdió contra Peter John en dos tiempos extra es el mejor equipo que nosotros hemos tenido. Y
Que
los de
perdieron en
ahora,
Guaynabo, en el
que
Quijote.
perdimos en Guaynabo, cancha llena,
Yo estaba.
dos tiempos extra, perdimos la mitad por 18. Y yo me volví loco en el camerino, yo no sé, ya que yo fui una. Y venimos, empatamos y nos fuimos adelante ganando 20 segundos con
El
un
tiro
tapeo
libre.
de Che Otero. Y al final dimos un tapón, la bola picó dos veces, yo por poco me tiro de pecho a cogerla, pero la cogió Bautista y entonces metieron el tiro libre, uno de dos, y nos fuimos a dos tiempos extra y en el segundo perdimos por uno.
Sí, dice sí que falla. Un pana de nosotros falló un tiro libre vital.
Eso
Saludo
es
al
así,
pana.
pero ¿verdad? Hubiera podido ser un juego para cualquiera de los dos lados.
No, un juegazo. Pues tú crees que ahí estaba Cené, Ezequiel.
Era Cené, Ezequiel, Eduardo Bermúdez, Joel Nieves y Edgar Padilla. Luego del banco venía Cristian Pérez, venía Pizarro, venía. ¡Wow! O'Neill, en paz
Cheo,
descanse, Che Otero,
Cheo. O'Neill, sí, que en paz descanse, el
estaba
negrito.
Ezequiel, estaba. En verdad,
Hasta Congi, hasta Congi estaba ahí, ¿o no? Congi no, Congi estaba en discípulo.
Ongi venía a meter triple.
Exacto.
Pero yo pienso que ¿sabes? Ese equipo y lo que lo hacía difícil era Peter John en el medio, ¿me entiendes lo que te digo? Y Ricky Sánchez, que estaba, ¿sabes? Tenía 7 pies y 7-3. Pero fue una batalla bien bonita. Cuando nosotros perdemos ese campeonato, Leonel me llama, me abraza en la mitad de cancha y me dice: de ahora para adelante eres tú.
El tipo.
Óyete eso. Y obviamente, pues yo me pierdo por 2 semanas, vuelto loco, porque de tú ir de la nada, de donde yo venía, de la escuela pública, dirigiendo de gratis, en la guagua de mi papá, de la orquesta, llevando y trayendo chamaco, a tú meterme en la final del McDonald's y perder por uno en dos tiempos extra. So yo digo, estamos cerca, pero el por poco no vale. Yo
Ya
siempre
está.
digo que el segundo es el primer perdedor, porque es el más
Manda.
cerca que estuvo, pero llego después de 2 semanas a Carmen Sol y la dueña me dice: bueno, ¿quiénes son los 15 nuevos que vienen? Y yo digo: ah, bueno, ya estamos hablando, vamos por encima. Y por ahí, obviamente, pues lo demás es historia. Tuvimos el tripit. Luego yo entro a dirigir superior a los 28 años. Me descuido un poco del colegio, porque obviamente la atención era diferente, porque tenía que estar en el otro lado para tener éxito también. Y luego volvemos para atrás en Carmen Sol y ganamos dos más.
Dos más. Qué duro, qué
Pero
duro.
fue unos momentos bien bonitos porque los viví con mi familia, mi abuela y mis papás. Mi abuela y mis papás son los que monetariamente los que me bandeaban, porque en Discípulo de Cristo lo que yo me ganaba, Ale, eran 700 pesos por la temporada.
Sí,
Son esas,
por el semestre.
y yo practicaba todos los días. Me salía como 10 pesos al día. Pero o sea, yo estaba tan obsesionado en que yo tenía que hacerlo. Pero papá Dios te recompensa el trabajo, ¿me entiendes lo que te digo? Porque me cae Walter, me cae Denny, me cae los chamas Eduardo Bermúdez, me siguen para Carmen Sol, porque ellos fácilmente hubieran dicho: no, yo no te voy a seguir, olvídate de eso, vete tú solo. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, que la gracia de papá Dios es lo que uno tiene que buscar y encontrar y ser a través de los chamacos, que los papás digan: yo me voy con Juan, no importa por dónde vaya, para la luna, yo voy para allá. Porque
Qué
saben
duro.
que la vuelta era: estabas conmigo en Carmen Sol, yo te llevaba para Guaynabo, te ganabas chavo en Guaynabo, te ibas para la universidad, ya sea Caribbean o American, te ganabas el máximo allá también. Y los que se diferenciaban, ¿verdad? Que habían unos que eran más talentosos que otros, pues seguían para superior conmigo o por lo menos iban al draft. Eso era la vuelta completa para que tú tuvieras dinero todo el tiempo en el bolsillo.
Qué duro, Juan, eso está duro. O sea, yo creo que eso que tú acabas de hacer era la vuelta. Seguirte a tirar la vuelta. Y esos tipos vieron eso en ti. Y lo que tú dices, los papás. ¿Sabes? Que estás en Discípulo, que un colegio en aquel tiempo era, ¿verdad? No sé si todavía está bien establecido, pero educativamente era duro. En deporte era duro. De repente que todos estos tipos te digan que sí para Carmen Sol, un vente tú, porque vamos a decir, un chiclero allí, como hablamos aquí en el Sonso, y que te digan que sí, pues es de admirar. Y algo bien importante es que la mayoría de esos tipos, hoy en día, tú ves un Walter Loch comandando el BCN, tú ves Denis Clemente, una carrera en college en Kansas espectacular, Bambu, todos estos tipos, Cliff, Raymond Cintrón, todos estos tipos establecidos en el deporte del básquetbol, que tú lo quieras. No,
y ayudando personas, porque cuando yo los muevo, y esa es una de las preguntas que me hacían los papás, de que la parte académica de discípulo y Carmenzo, yo te voy a enseñar qué brillante es el hijo tuyo. ¿Cuánto es uno más uno? Y me decían, dos, ya, eres un caballo. ¿Me entiendes lo que digo? ¿Por qué? Porque el talento es lo que va a hacer espacio para ti en la vida. Tu talento es lo que va a hacer espacio para ti para llevarte donde tú quieres llegar. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, yo, y obviamente había unos estudiantes que nosotros bajamos de grado, otros que hacíamos lo que nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer. La gente dice, no, que trampa, no, que yo, pues, yo nunca tuve un tipo de 20 años jugando, nunca tuve un tipo de 21. Yo me ajustaba a las reglas. Y es como yo decía, si tú tienes hambre y hay, te puedes comer dos pinchos, ¿te vas a comer uno? No, me voy a comer dos, porque es lo que yo tengo hambre. Y entonces tengo que buscar chamacos que tengan hambre y que pudieran bregar conmigo, porque yo tuve que decirle a chamacos que se fueran, porque yo sabía que la personalidad mía no podían bregar con ella, porque yo voy a estar encima de ti, porque yo quiero que tú cuides a tu familia el día de mañana. Yo no quiero ser amigo tuyo. O sea, vamos a empezar por ahí. Amigo tuyo, yo no quiero ser amigo tuyo. Yo quiero ayudarte. Si tú no puedes bregar con eso y tus papás a lo mejor, ¿verdad? Se hieren de que yo te caiga encima, pues entonces este no es el sitio para ti. ¿Ves? Pero si lo que tú quieres es hacer dinero y enseñarte y dejarte llevar para lo que va a ser tu carrera el día de mañana, pues vamos encima. Porque yo estoy para ayudarte. Pero ese mismo tipo que a lo mejor te cae encima, te busca a las 5 de la mañana, tiene 9 chamacos en la guagua, tiene las dos hijas, que una estaba en pre-kinder, la otra en kinder, en la parte de atrás de la guagua, con una cama, para buscarle y darle oportunidades y bienestar, y cuidarle los hijos de las personas que habían confiado en mí.
Qué duro, no, Tacho, te digo tú.
Si eso es, como ellos lo llamaban, que yo soy muy fuerte, que yo soy muy agresivo, que... Llámalo como tú quieras. ¿Dónde están los míos y dónde están los tuyos? Eso es lo que yo siempre le digo a la gente.
Qué duro. Sí, pero yo estuve hablando con un par de panas que jugaron contigo y me decían, Tacho, Juan nos hacía practicar a las 5 de la mañana. Sí o sí, a las 5 de la mañana. Si no te gustaba, te daba una bofetada, te daba un bolazo. Pero había que hacer las cosas como son. ¿Cuál fue el jugador? Arréglate el cuello, papi. Vamos. ¿Cuál fue el jugador, Juan? Más difícil para ti. Como que trabajaste. Tú, vuelvo y te digo, tú trabajaste con muchos tipos que son panas míos de años, que tengo la confianza de poder decir que éramos unos locos, éramos unos charlatanes, nos gustaba el calentón, pero... Pero siempre respetábamos a tipos como tú, como Pucho, como Baby. Pero siempre había un tipo en cada equipo que por más que tú lo llaviara, era difícil. Tuviste un tipo así que tú dijiste, ya, este tipo, por más que lo trabajé, se me hizo complicado.
Pues mira, yo la parte mía, por ejemplo, cuando tú me llegas nuevo a mí, yo siempre me voy a reunir contigo y te digo, mira, esto va a funcionar y esto no va a funcionar. Entonces, cuando tú haces, y ese mismo approach lo tengo donde quiera que voy, baloncesto profesional, baloncesto colegial, ahora mismo aquí, porque yo creo que una de las cosas que afecta a los entrenadores es que no son claros desde el principio, y muchos de ellos, la mayoría de las personalidades de ustedes son fuertes. ¿Por qué? Porque claro, han tenido que sufrir, han tenido que venir de fuerte para poder sobrevivir. Pues, ¿qué pasa? Cuando lo primero que tú tienes que entender es que yo no estoy en contra tuya, ¿verdad? Pero las cosas se hacen de una forma, las cosas tienen un orden. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabes? Y cuando tú entiendes ese orden, vas a empezar a crecer, ¿verdad? Porque aquí esto va a funcionar contigo o sin ti. Eso es lo primero que tú tienes que entender. O sea, porque hay demasiado de mucho talento y demasiado de muchos chamacos que quieren hacerlo para que tú vengas a interrumpir el ritmo. Porque si tú quieres tocar música en una orquesta, tú tienes que respetar los tiempos y los espacios de todo el mundo. Claro. O sea, tú no puedes entrar con el saxofón como un loco ahí, bam, 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 cuando le toca el clarinete o cuando entra la batería. ¿Me entiendes lo que digo? Pues, si no, haz la orquesta tú, Haz tu propio grupo y haz los disparates que quieras hacer. Pero esto se trata de que todo el mundo coma. Y como se supone que todo el mundo coma, todo el mundo tiene que sacrificar algo de lo que era para lo nuevo que va a ser. Pero yo pienso que el tipo que más duro es, no se me hizo porque o sea, el ambiente estaba que si tú no lo hacías, yo te botaba las millas, ¿ves? Porque esos chamacos tenían que tener la camisa por dentro, tenían que tener correa, tenían que estar en los salones, que yo cogiera corriendo, cortando clases, yo lo ponía a hacer puchó en el sol, en la cancha del sol. ¿Entiendes lo que te digo? Para que te quemaran las manos. Entonces, algunas cosas que a lo mejor tú no puedes hacer ahora, pero yo lo hacía. ¿Me entiendes lo que te digo? Y mira los tipos que son ahora. Esos tipos tú no vas a inventar con ellos porque saben diferenciar una cosa de la otra. Si no eran 300 sprints al mediodía, no vas a almorzar, vas a correr. Por payaso. Y el payaso está en el circo. Pues eres un payaso bobolón porque no cobra. ¿Me entiendes?
Ya está.
Eres un payaso, eres un zángano lo que eres. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Jesús Otero, Bebo, fue en un momento el que la frustración mía con Bebo era que Bebo, 6'4", 6'5", tenía todo el talento del mundo, era zurdo, la tiraba, la driviaba. Y pues obviamente la calle dominó más, ¿verdad? Porque como te digo que tengo muchas historias de éxito, pero también tengo unas que me duelen, ¿me entiendes? Del resultado que pasó, en paz descansen. Pero era la clientela mía. Era era la avenida donde, que yo lo llamo el círculo de mutuo beneficio, donde los dos nos beneficiábamos. Tanto te beneficiabas tú por venir conmigo como yo de tenerte a ti. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque ibas a tener chavo en los bolsillos y obviamente como yo estaba en el baloncesto superior, pues yo podía ayudarte a firmarte y a seguir por ir para abajo la carrera. ¿Me entiendes? Eso te daba valor y nos dábamos valor uno a los otros. Pero en esa parte Bebo yo creo que fue el más difícil porque siempre trataba como de coger el atajo, ¿me entiendes? El callejón. Y entonces pues tuvimos los encontronazos, pero como él sabía que la línea era de una forma, pues así y deshacía hasta que yo me enteraba. Bebo estuvo en Carmensol dos veces y en la tercera vez es donde tiene éxito y obviamente pues terminó con nosotros en 11 o algo de eso porque ya tuvo que ser papá, pero hasta ese momento estaba de lo sí, más bien y su familia. Bebo lo conozco yo corriendo a un árbitro en Morovis para darle una pela a un árbitro en sexto grado. Tenía como 14 años en sexto grado. ¿Me entiendes?
La bestia.
Digo, ese es el que yo quiero. Y la mamá Carmen estaba vendiendo frituras en la cantina. Y yo le dije, yo quiero al hijo tuyo. Pero mira, ¿cómo tú vas a querer al hijo mío? Si mira lo que está haciendo. Conmigo, yo lo voy a arreglar. Llévatelo de aquí, por favor. Llévatelo.
Qué duro, qué duro.
Eso es lo que yo hacía. Y me costó mucho, ¿verdad? De mi primer divorcio, de mi segundo divorcio.
Ya.
Porque yo estaba tan obsesionado que yo me iba un sábado a las 8 de la mañana, yo iba por todos los torneos locales y llegaba a las 11, 12 de la noche.
Sí, puro baloncesto por ir para abajo.
Que lo hubiera vuelto a hacer porque es lo que yo quería hacer, pero yo no sé si en este momento hubiera tenido la bendición de tener todo ese talento y todos esos padres y esas familias que hubieran confiado en mí.
Sí, ahora es bien diferente, Juan. Y,
claro, porque
y
si,
es tan diferente
si le pegas
que...
al nene, mala mía. Si le pegas al nene, si lo toca, si, entonces... Pues entonces, pues tú lo que tienes, ¿verdad? Es algo que estás malcriando para lo que él se va a encontrar. Porque lo que tú te vas a encontrar en lo más alto nivel es quitarle un trabajo a Walter Hodge, que tiene hijos. Quitarle un trabajo a Dennis Clemente. ¿Y por qué tú dices, cuéntame? Porque esos tipos juegan hasta los 40 años. Papi, porque son más guapos que todo el mundo y entrenan. Entonces tú de chamaquito, tú me estás diciendo, sí, yo quiero jugar superior. Ah, con la boca es un mamey. Pues, ok, pero ¿a quién yo tengo que tumbar? Pues ve a Ponce y tumba a Macho o a Carlos Rivera. Ve y túmbate a José Juan Barea cuando jugaba o a Walter José. ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? ¿Tú me entiendes lo que te digo? Entonces sí. Yo quiero que mi hijo fracase. Yo quiero que coja golpe porque eso es lo que se va a encontrar. Ahora, ¿cómo respondas cuando te caiga? Pues yo no te voy a pasar la mano porque te estoy matando. ¿Me entiendes lo que digo? Porque esa no es la realidad. Yo quiero que hay veces que tú digas, Dios mío, pero ¿cómo brego con este loco? Claro, pues, lo que vas a hacer allá después. Obviamente está la parte de papá que llega hasta un punto, pero obviamente en la parte mía Juan tiene papá y coach a la misma vez.
Claro,
¿entiendes
claro.
lo que digo? Que está un poquito chavado ahí por no hablar malo.
sí, no, de verdad que no es fácil en estos tiempos y el nivel de básquetbol, que lo hablamos fuera de cámara, se refleja en eso mismo. Ya no hay tipos como, ¿verdad? Maybe los hay, pero no tan pasionales así como
Baby. No. Oye, y tú no tienes que pasar la mano. Yo te estoy diciendo que no los hay.
Exacto, sí.
Le puede caer mal a una gente, a otros no, pero no los hay porque lo que pasa ahora, no todo el mundo, pero la mayoría, ¿verdad? Obviamente venimos un montón de la vieja escuela. La mayoría lo que hacen es decirle al chamaco y a los papás lo que quieren escuchar. ¿Para qué? Para que no se te vayan del programa. ¿Y qué pasa? El problema de eso es que cuando se da con un coach en el nivel de más arriba, el chamaco no está preparado. ¿Y qué pasa? Lo que hiciste fue que el talento del chamaco se te murió en las manos porque tú no sabías qué hacer con él.
Ya está.
Pero como le estabas diciendo todo lo que él quería escuchar para que no se te fuera del programa, lo mataste.
Exacto, qué duro. Eso se ve todo el tiempo.
Con su conciencia.
Sí, en estos tiempos se ve constantemente. Mari, tuviste la dinastía de Guaynabo, después de los colegios, tuviste la dinastía de Guaynabo, que ganaste todos esos torneos de categorías menores.
Ahí ganamos 7 corridos. 7 sub 21 corridos, porque cuando yo llego, pero óyete esto, cuando yo llego a Guaynabo, que también es por Miguel, que me dice, vas a ir donde Suria y vas a coger, te va a dar todas las categorías. So, nosotros habíamos años que ganábamos novicio, prenovicio, o sea, prenovicio, novicio, juvenil, sub 21 y sub 25, cogido, las ganábamos todas. Pero ¿qué pasa? Yo dije, la continuidad tiene que ser que yo me traiga a los chamacos de Carmen Sol siendo unos bebés y añada los que a mí me gusten. Papá, Dios me da la bendición de Andrés Ortiz, en paz descanse. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa?
Lo tengo anotado ahí para hablar de él, ya mismo.
Andy vive con mi abuela, ¿me entiendes? Pero Andy es otra historia porque yo cuando voy a Bautista de Cagua, el mejor amigo de Andy, que es Cristian Casanova. Yo llego y la mamá me dice, no, Cristian, no, perdiste el viaje porque Cristian va para Bautista de Cagua. Pero Andy Ortiz, yo dije, como es el mejor amigo, yo dije, yo este bochorno yo no lo voy a pasar otra vez. Yo dije, Andy se va para Bautista de Cagua y después me lo tengo que encontrar en los 16 y me petó 40.
Agárrate.
Y le dimos nocao. Él dice, no, papi, tú no me diste nocao. Me decía, papi, te dimos nocao. Lo que pasa es que me metiste 40. ¿Me entiendes? Pero yo con Andy, el resultado del McDonald's hubiera sido diferente. Total. Al igual que si lo hubiera tenido Leo en Bautista de Cagua, a lo mejor hubiera sido un salsón que nos hubieran dado.
Qué bueno era, ¿verdad?
No, porque es que Andy lo veo yo jugando en un torneo de las piedras sustituto, un torneo de ACB. Y yo digo, wow, ese zurdo, qué duro juega. No tiraba bien, pero él se creía que era el mejor tirador. No driblaba con la derecha, pero él pensaba que era el más que driblaba con la derecha. Y entonces el sistema de creencia que tenía Andy era por encima de todo el mundo. Entonces era un líder que contagiaba. Y como él y yo estábamos de la mano, porque obviamente pues yo lo había sacado de donde estaba, pues la relación era... Andy para mí, yo gracias a Dios, Andy cuando llega a mi vida, nosotros no perdimos un campeonato más. O sea, nosotros todo lo que Andy jugó para mí, nosotros lo ganamos. Yo le tuve que dar una carnata a Andy.
¿Por qué?
Torneo. Pues yo le dije, Andy, yo no te traje a ti aquí, que fue en Coamo. Y le dije, yo no te traje aquí a ti para que tú seas un tipo más. Yo te traje aquí para que tú seas el tipo. So, si tú estás entendiendo que yo lo que quiero a ti es para que tú juegues bien y pase la bolita. No nos estamos entendiendo. Y le di una que yo dije, aquí se paró y va a correr el piso conmigo. Y le dije, haz lo que te saque, ya tú sabes. Pero la pelea es con los que están allá, que te están avergonzando. So, esa fue la única que yo tuve que tener, porque después de ahí Andy fue creo que 3 veces jugador del año, más valioso yo no sé cuántas veces. Hay unos que tienes que estar un poquito más encima, pero hay unos que con una vez que tú se la digas, que tú sabes que tú vas a estar con ellos, olvídate de eso, que ese no tiene regreso.
Sí, qué duro. Que en paz descanse Andy, mano. Que verlo jugar era un placer, porque el tipo era... No se dejaba, no era el más grande y el tipo joseaba con todo el mundo en el BCN, con Mayagüez. hecho, se estableció bien fuerte y en verdad, era un tipo, como tú dices, era el tipo para seguir por ahí para abajo escalando. Así que en paz descanse la bestia.
Amén.
Corky, que es de nosotros. Qué duro. Mira, exacto, y la universidad, hablando de Corky también, ¿verdad? Que ya que lo traemos aquí al podcast, ganas también la Caribbean.
No, papi, pero yo te voy a explicar lo que pasa. cuando yo llego a Caribbean, ya yo habíamos no, todavía no fue American. Andy acaba de ganar en el Turabo. Óyete esta, que eso es lo que la gente no entiende de la relación de Andy y mía. Cuando nosotros ganamos, Andy gana en el Turabo, porque si yo qué, yo le envío un mensaje, whatever, porque obviamente, como hijo mío, llego a Caribbean, empiezo a traer los chamacos, ¿verdad? Empiezo a traer la vuelta, la misma vuelta de Guaynabo y Carmen Sol, es lo mismo, vas a ganar el chavo en todos lados y por ahí seguimos. Y un día me llega Andy, y yo llego, Andy, ¿cómo estás? Felicidades, papi, que si yo qué, me dice, oye, papi. Así me llama aparte, me acuerdo como ahora frente al comedor, me dice, ¿tú no me vas a llamar a mí? Y yo le voy a llamar a ti, ¿para qué? Y ella dice, ¿para que venga para acá? Y yo le digo, Andy, escúchame lo que te voy a decir. Tú acabas de ganar, acabas de salir más valioso en el Turabo, te ganas 3 veces lo que yo te voy a pagar aquí. No hay razón para yo sacarte de esa situación para traerte para aquí. Me dice, escúchame lo que te voy a decir. Y te lo voy a decir una vez, me dijo así. Donde tú vayas, yo voy a ir. Duro. Y me dio un beso aquí y él mismo se fue y a mí no me importa lo que tú me vayas a pagar. Yo lo que quiero es estar al lado tuyo. Y fue para allá y se matriculó solo. Solo Andy yo no lo busco. Andy, el trabajo con Andy ya había estado hecho hace años atrás en la Gautier Benítez y obviamente pues lo que ya tú sabes, el escante que hizo en la universidad.
Demasiado.
Luego pasamos a la América, que hasta el sol de hoy yo creo que los chamacos me dieron la bendición de ser el único coach que ha ganado en 2 instituciones diferentes. Y lo que falta es ahora hacerlo aquí, en Estados Unidos.
Ya aprieta. Oye, y rapidito, ese jueguito, me acuerdo de ese jueguito de la Caribbean, que algo que tú tienes es eso, tú le das tanta seguridad a los jugadores que yo me acuerdo de ese juego de que fue en la Yupi de Bayamón, para irse para la final. Carlos Chévere, que es mi pana, es mi hermano, no había tocado un balón en la segunda mitad. Y el juego está por 3, chavo. Y de repente tú lo metes. Y no, mete el triple. ¿Qué pasó ahí?
Carlos Chévere se va de 8-0 en la primera mitad. Y yo decía, Dios mío. ¿Sabes? Porque obviamente, pues, Bayamón siempre está bien cochado por Calcaño. Y lo que yo no sabía era que la semifinal completa se iba a jugar en Bayamón.
¿Verdad? Pues usted no tiene ni cancha.
Nosotros no teníamos cancha. Entonces, el juego está por 2, quedando 8 segundos. Yo pido timeout y le digo a la gente, vayamos, le digo, papi, se murieron. Porque yo sé lo que yo tengo en Andy. Y entonces, que hacía que yo, tú vas a ver, vengo ahora. Y fuimos para allá, que sí o qué. Le digo, Andy, la razón por la cual tú eres el mejor es porque has sabido siempre, me acuerdo como ahora, has sabido dar la bola en el momento que tienes que darla. Todo el mundo se va a ir contigo. Todo el mundo, todo. Porque ¿sabes? Esperan que tú seas el que la meta. Mentira. Te gusta empate. Y me dice, papi, I got you. Tranquilo que lo vamos a hacer. Carlos Chévere me toca el hombro aquí de no jugar. Y me dice, Juan, ponme que la vamos a meter. Y yo me viro y le digo, ¿seguro? Ponme. Ya te salte tú que va a Carlos. Y le dije, te voy a poner en el lado zurdo. Andy, vamos a atacar cuando queden 5 segundos. Cuando queden 5 segundos, tú haces lo que te salga de los cojones. Tú haz lo que tú quieras. Y obviamente tienes tirador aquí, tienes tirador allá. Haz lo que tú quieras. Ya está. Ataca así. Antoine Pérez se cayó. Cuando Andy empieza ahí, empieza a driviar, qué sé yo qué. Antoine se cae y Andy ataca por el lado zurdo, igualito que lo habíamos planeado. El de Carlos Chévere se mete. Y Andy la da tiempo y Carlos Chévere metió una que los dejó sin aire. Y entonces, no, aquello fue una loquera.
Yo estuve ahí.
Sí. Una loquera, aquello fue. Pero son momentos y memoria, ¿verdad? Con los de uno que es. Y eso empezó en octavo grado.
Sí, exacto. Por eso te lo traigo. Qué duro, María. Estamos despidiéndonos, Juan. 2 preguntas y nos vamos. Algo bien particular que no te hemos visto coachando, ¿verdad? Tuviste la oportunidad del BCN, pero como que no seguiste acá con nosotros o con un programa de la selección. ¿Por qué eso no ha pasado contigo? Si se puede
yo,
hablar.
Yo, en un momento dado, se me dio la oportunidad con dos selecciones. Lo que pasa es que confligía con lo de Guaynabo. Al final del día me acaban votando de Guaynabo.
Ya.
Y también perdí la selección. Pero yo siempre he estado a favor de dirigir la selección. Ahora no me vas a tratar como que yo tengo que empezar otra vez. Cero. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque el que tú me pongas al frente tenemos que ver. Yo pienso que cada cual tiene que aplicar y estar apto para el trabajo. Y cada cual hace su trabajo con lo mejor que tiene. Pero tú no me vas a traer a mí. Y obviamente si no me tiene que traer, no me tiene que traer. Yo sé que ya mismo tienen que bregar conmigo, con Juan Junior. Así ya que está. En algún momento va, el teléfono tiene que sonar. Así que tranquilo y yo sigo, yo me mantengo en lo mío. Apoyo el baloncesto de Puerto Rico en algún momento. Pero no me va a pasar en algún momento si se da la oportunidad, men. Pero a mí no me va a pasar el nombre de Dios como le pasó a Miguel, a mi mentor, donde no había razón para no darle la oportunidad y por simplemente X o Y no se le dio la oportunidad. Los que tomaban decisiones en ese momento sabrán por qué. Yo no vivo pensando en que se me va a dar una oportunidad. Si no se me da, amén. Y si se me da, amén. ¿Me entiendes? Yo sabe donde yo esté, yo voy a poner, yo sé de dónde vengo, yo sé lo que me hizo a mí y de las categorías que yo vengo y lo que hice en cada categoría. Exacto. Tú no me vas a poner a alguien a mí que está empezando, ¿me entiendes lo que te digo? Porque eso no va a pasar. Y yo prefiero mejor no estar. Pero, así que en el momento que eso venga, se atenderá. Pero más vale que venga con sustancia, porque yo sé que yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Y es lo que yo tengo por las venas y lo que me ha dado a mí el éxito. Duro. Pero a la misma vez, yo he pagado, yo he venido desde abajo, yo dormí en el piso. Tú pones el resumen del que tú quieras traerme. Ponme el resumen de frente. ¿Y dónde está el que tú me quieres traer contra lo que tú me quieres dar a mí? Así que, y ya tú sabes que las venas se me están subiendo. Ese tema a lo mejor es mejor ni tenerlo.
Ya está. Y para despedirnos, lo que te falta es ganar en NCAA. Este año estás con South Mississippi. Algo que leí rapidito y resúmemelo como pueda, lo más corto posible para irnos. Tuviste durmiendo en un carro con tu esposa, tu corillo, de tus nenes, para lograr este sueño de llegar a... Lo que siempre has dicho, cuando te propones algo, te vas 500% y te vuelves loco, como uno dice, háblame rápido y nos vamos.
Yo no es que si lo gano, es que yo voy a ganar el NCAA en algún momento. Pero lo vamos a ganar para dejarlo en récord. Y obviamente cuando lo que pasa es que una persona me prometió una casa, yo no tenía el down payment para darlo. Y obviamente pues los primeros par de meses, los primeros 8 meses duermo en un hotel. Los últimos dos los vivo en el carro con mi esposa y mi familia, ¿verdad? Y los nenes, para poder ahorrar un poquito y saber cuál va a ser el próximo movimiento, ¿verdad? Mi esposa de vez en cuando fue donde los papás en Orlando y eso, pero yo estaba moviéndome. Pilín también me facilitó la casa del prep. Pero obviamente ya a mí no me gusta estar llevándole problemas a nadie. Todo esto no hubiera pasado, ¿verdad? Pilín se mantuvo conmigo, lo que es un hermano para mí, y mis papás. Sin mis papás no hubiera pasado, porque yo todavía a los 44 años mis papás me ayudan porque no me da. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero obviamente el día de mañana que yo tenga, todo el mundo va a tener. Y yo creo que la vida mía, no solamente con palabras, sino que con acciones, he demostrado que obviamente no sé ser fake, yo no sé hablar de la espalda por la espalda de nadie, y el que me ayuda, siempre yo lo ayudo para atrás, porque yo creo que el éxito para uno tener, para ser feliz en la vida, es crecer y dar más. So, si yo puedo crecer y ayudar y dar a de donde salí, yo creo que esa es una de las razones que los seres humanos pueden ser felices con ellos mismos, porque a las 2 y 3 de la mañana, cuando tú estás solo en tu cama, tú sabes si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal, y al que le tiene que rendir cuenta es el que está ahí arriba, que sin él nada estuviera pasado.
Qué duro. Coño, Juan, brother, agradecido de por vida, como siempre le digo a mis invitados. Esto es un clase de podcast durísimo. Yo sé que todo el corillo tuyo de Carmen Sol, de Guaynabo, cuando yo anuncie esto, se van a volver locos y ojalá pues, lo puedan ver, lo disfruten como lo disfruté yo. Siempre estuve en contra tuya, pero siempre el respeto fue, brother, mira, y seguirá siendo como si fueses coach mío. Oíste, caballo.
Gracias, Ale, y gracias a todas esas personas, a todas esas familias que siempre creyeron en mí. Los llevo en mi corazón. Sin ellos yo no hubiera estado donde estoy, no estuviera donde estoy hoy. So tienen una parte de mi corazón hasta que papá Dios me diga, Juan, hasta aquí llegaste. Así que gracias, porque no tenían que hacerlo y lo hicieron. Así que siempre, ¿verdad? Desde mi abuela, mis padres, mi familia, Miguel, Pilín, David Rosario, todas las personas, Juan Rivera, todos los que estuvieron envueltos en mi desempeño y siguen envueltos. Kevin Nesby, para mí es un hermano que me regaló papá Dios. Mi hermano Carlos, José, porque todo el mundo tuvo una parte en la película. Es una historia de mucho sacrificio que aún no se ha acabado, porque la historia mía no se trata de mí. Todo lo que yo hago es para mi familia y para los que vienen detrás de mí. Pero es como en la guerra, que está primero tiene que coger todos los golpes. Y si Miguel lo vio, es mi deber cumplir lo que él tuvo en su mente. Y pase lo que pase, él sabe que yo voy para adelante, porque yo no sé dar reversa.
Ya está, corrido. Juan Cardona, coach de coach, estrella estelar, leyenda de nuestro baloncesto colegial, sub-21, superior. Ahora está en el college en NCAA División 1, haciendo lo que sabe hacer. Oye, dale con calma con los muchachitos, la corredera. No te quiero ver sudando ahí en CWA, oíste, más con calmita. Que ahora va a seguir en televisión. Ahora va a seguir en televisión mucho.
No, gracias. Y bueno, te digo, mi familia, gracias a mi esposa Rosaida, a mis hijos que siempre están aquí, los seis, tengo seis. Yo creo que ya hasta ahí llegamos. Maybe a lo mejor se me escapa uno más, ¿verdad? Porque siempre dice siete, pero en seis estoy bien. Así que gracias a ellos por aguantarme, porque yo sé que hay muchas noches que ni yo mismo me aguanto. Así que gracias por la oportunidad siempre y mi respeto y admiración siempre para ti, papi.
Ya está, corrido. Mi gente, esto es Dileo Nelson. Suscríbete al canal. Después de aquí subimos los precios. Más nada voy a decir. Dileo Nelson en Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbete. Estamos también en audio. Cualquier plataforma de podcast que escuches en audio. Ahí estamos, corrido. Los quiero. GW5, los más duros. Gabriel los controles. Nos fuimos, corrido. Yeah.